El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como todos los lunes, ya saben, a las 8:30, un tema importante en la agenda social para platicar aquí en nuestra mesa de análisis. Y esta mañana, pues el asunto de las redes sociales y cómo en los últimos años se han venido constituyendo efectivamente como válvulas de escape, como áreas de denuncia, pero a veces también en esta nebulosa actividad que tienen las redes sociales, muchos aprovechan también para hacer denuncias que no del todo, no están siempre del todo claras y que a veces inclusive sirven pues para quemar a algunos y para condenarlo socialmente, como lo hemos venido viviendo inclusive en las últimas semanas. Y para hablar de este tema de las redes sociales y lo que ellas implican el día de hoy, saludo con mucho gusto a Nayeli Amaranta Arias, es psicóloga y directora de Ciencias de la Salud en la Universidad del Valle de México. Nayeli, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos.
Saludo también esta mañana a María Villalobos, es CEO de Some Content Marketing. ¿Cómo estás, María? Qué gusto saludarte.
Están todos.
Saludos. Te pido un poquito más cerquita.
Más cerca.
Ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida, María. Muchas gracias. De este lado de la mesa, saludo a nuestro buen amigo Héctor Magaña, quien es analista de estos temas también de conducta social. ¿Cómo estás?
Ángel,
buenos días, Héctor.
Como siempre, encantado de estar aquí. Un placer estar de nuevo.
Bienvenido. Y es tu casa. Y alguien que es, bueno, pues un gran amigo de esta casa y además parte de este equipo importantísimo de profesionales de respuesta radiofónica, Aldonsky Gonzalo. Ya ves, mira, me trabé por ser de casa, me trabé. Sí, sí. Aldonsky Gonzalo Orof. Buenos días, Aldonsky. ¿Cómo estás?
Buenos días, señor. Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Ese influencer conoce de las redes sociales y además tiene una gran cantidad de fans precisamente ahí en las redes. Y le ha tocado vivir las duras y las maduras también en esas áreas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta mañana les pido una primera aproximación del tema, Nayeli, por favor.
Pues cuando me invitaron yo traté de buscar como alguna forma de abordaje que fuera un poco distinta, como siempre lo abordamos en esta situación de ver a las redes sociales no necesariamente como algo negativo, porque finalmente ha contribuido para muchas cosas positivas, pero la mejor forma que encontré fue hablar de la psicología del rumor, ¿no? Porque finalmente estamos hablando justamente de eso, de toda esta información que se vierte a través de las redes sociales y que no necesariamente tiene que tener esta situación de ser fidedigna, ¿no? Entonces, KNAPP considera que un rumor es una declaración sin verificación oficial que se va a formular a partir de una información que surge, que puede tener una fuente fidedigna, pero que finalmente va a tener el mismo flujo de información que tenemos cuando nos comunicamos y que un rumor cotidiano, que puede surgir en una oficina o que puede surgir en las redes sociales. Entonces, la parte, digamos, distinta de esta análisis de la psicología del rumor, pues es que obviamente la información en las redes sociales se vierte una forma mucho más grande, con un flujo de velocidad muchísimo mayor, pero que finalmente está sujeta a esa verificación que deberíamos de tener nosotros, ¿no? Pero obviamente siendo un rumor, pues tiene una situación de ser creíble, parece creíble, pero no necesariamente tiene que serlo, ¿no? El problema es que los seres humanos nos apresuramos a juzgar. Y entonces, en una situación de ser empáticos y de ser compatibles con esa información, empezamos a vertir justamente estos comentarios que pueden hacer más grande ese rumor y distorsionarlo completamente, ¿no?
Y pareciera que nos ponemos, y es parte de la naturaleza humana, ponerse del lado de la persona más débil en esta relación. Es decir, si hay una víctima y un aparente victimario, inmediatamente nos vamos con la víctima y juzgamos al victimario. Fue algo que sucedió, por ejemplo, pues estos días con este famoso músico, el señor Armando Vega Gil. Fue acusado en las redes sociales de haber cometido diversos actos impropios con damas, inclusive con una menor de edad. Él, pues tal vez por la culpa o tal vez por alguna circunstancia que ya traía, pero que se exacerbó precisamente con estas acusaciones, decidió quitarse la vida. Esto nos hace que a veces condenemos inmediatamente y sin saber las repercusiones que esto pueda tener, Héctor.
Así es. Las redes sociales se crearon principalmente para poder establecer contacto con la gente, ¿no? El podernos comunicar con las personas, inicialmente para acercar a quienes estaban lejos, claro. Hoy lo vemos de manera más normal, que sirven para distanciar a quienes estamos cerca, pero no podemos hacer que las redes sociales se sigan viendo como un tema complicado o algo que no debería existir, porque creo que son mucho más sus beneficios. Es mucho más importante el logro que se puede obtener a través de las redes sociales cuando se utilizan, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, a veces le damos tanta importancia que creemos que lo que aparece en las redes sociales prácticamente va a cambiar nuestras vidas.
Claro.
Cuando tiene que ver únicamente con segundos. Creo que los que nos dedicamos a la mercadotecnia identificamos perfectamente los segmentos, los mercados, los horarios en los que se puede tener mayor interacción, en este caso con el público objetivo, y nos damos cuenta que son segundos el impacto que puede tener una imagen, un video en alguna persona. Pero se le da tanta importancia, sobre todo en los casos de personas que tienen algún problema de autoestima, que cuando son señalados o cuando aparentemente son victimizados, empiezan a generar conflictos sociales ya con su entorno, con su familia, precisamente por la relevancia que aparentemente se le da a las redes cuando no debería de tenerla. Platicas precisamente sobre el caso de este músico, y todo el medio artístico prácticamente se vuelca en favor de este artista.
Sí, claro.
Pero también poco se habló de cuántas personas viven en el anonimato, cuántas personas no han tenido la oportunidad de poder expresar los abusos que han tenido acerca de muchas personas, de muchos personajes, no necesariamente público, y que justamente ha sido una salida, una válvula de escape en las redes sociales para poder exponer lo que están viviendo y que lamentablemente por no ser una persona reconocida no han tenido la oportunidad de tener un respaldo social, político o hasta de las organizaciones que tienen que ver para poder ayudar a estas personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso.
Y es que nadie puede negar la influencia que tienen estas redes sociales y cómo han ayudado, María, en determinados momentos a denunciar conductas que son aberrantes y que a lo mejor contaban con ciertas complicidades, con dejarlo como en lo obscurito, ¿no? Como el asunto del famoso Me Too, es decir, denunciar a todos estos tipos que, basados en su posición, en su cargo público, la influencia que pudieran tener en algún área en específico, se aprovecharon en muchas ocasiones de mujeres y también, ¿por qué no?, de hombres indefensos, María.
Sí, totalmente. Ahora, aquí son dos partes, ¿no? Efectivamente, hay una parte de denuncia donde hay un tema de libre expresión y tal, pero también hay una parte que incluso en Estados Unidos ya tiene nombre, que es shaming, ¿no? Hay algunas publicaciones que sí, como dice Héctor, funcionan segundos. Pero, por ejemplo, estaba viendo el TED Talk de Mónica Lewinsky, que habla es muy interesante, no sé si alguien ya lo vio aquí, de cómo acabó con su vida un tema de que de 1998... en el que agarró la red, no la red social, el internet, por mail y tal, se compartieron sus imágenes y tal.
Claro.
¿Cómo terminó con su vida? Y es evidente, yo lo he visto con muchísimos clientes en el tema de reputación, que si bien hay algunos detalles de crisis que duran segundos, también hay detalles, hay ataques incluso preparados y comprados,
sí,
para,
claro,
acabar con tu vida. Y para acabar con una carrera política o para acabar con una carrera artística, uh-huh, o para lo que sea. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la Suprema Corte, la resolución que hizo, que me parece sumamente cuestionable, uh-huh, no sé si cuestionable, como por lo menos discutible, el asunto de decir que es súper que está permitido que a cualquier funcionario público se le pueda hablar con esta resolución que le ganó al periodista ese. ¿Le suena?
Uh-huh.
Me parece muy grave el asunto de legislar a favor del insulto. Yo creo que ni un funcionario público ni ninguna persona merece que le insulte.
Por
Además,
supuesto.
Si es a favor de la libre expresión, el insulto es como tener un ruido total que no nos permite hablar a nadie. Creo que es totalmente en contra de la libre expresión. Entonces, bueno, es un tema súper interesante.
Sí. Definitivamente. Aquí creo que uno de los temas fundamentales, Aldonsky, es el hecho de que las redes automáticamente juzgan a alguien y entonces esa persona ya perdió credibilidad, perdió prestigio, se ve afectado su trabajo, su actividad artística, etcétera, etcétera, porque en las redes encuentran a alguien culpable y se acabó su carrera.
Sí, estamos acostumbrados a satanizar mucho a la gente sin conocer el caso, sin conocer la situación, sin conocer a la persona.
Uh-huh.
La Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema de salud pública,
sí,
que es importante empezar a tomar acciones para prevenirlo. Las redes sociales hoy en día, pues no nada más es Facebook, que es donde muchos logran ver este tipo de casos. Está Twitter, está Instagram, está Snapchat, que incluso Instagram hoy en día es una de las redes más peligrosas en cuestión de salud a nivel mundial, por el tipo de la fotografía y el estereotipo que te empieza a generar. Creo que todos hemos sido víctima en algún momento de un comentario de los llamados haters, ¿no? Que son claro. personas que no agrada tu forma de pensar o tu forma de ser. Creo que todos en cualquier red social hemos recibido un mal comentario. Uh-huh. Creo que este tipo de comentarios negativos, cuando llegan a una persona demasiado sensible, con problemas tal vez internos, psicológicos, emocionales, es cuando llega a afectar al 100% su vida. Si alguien toma en cuenta que es una opinión externa, pero no la comparte contigo y lo dejas ahí, creo que puede seguir adelante. Uh-huh. Hoy en día incluso WhatsApp se ha convertido en una herramienta de crítica, de incluso de para rebajar a las personas e incluso violentarlas con comentarios negativos. Y el claro. problema ahí viene que no tenemos la capacidad de compartir ese tipo de cosas. Lo que nos preocupa compartir en redes sociales es lo bonito. Uh-huh. Es como lo dije en un comentario, tú pones buenos días y poca gente te comenta.
Sí, me
pones algún tipo de agresión o pones un comentario negativo y en automático cerca del 90% de personas que están viendo en ese momento te van a dejar un comentario dañino a tu persona, sin conocerte, sin saber quién eres. Incluso, como lo comentabas, como el bajista de Botellita de Jerez, había gente de otros países que no tenían ni idea de quién era.
Ni sabían quién era.
Hay
ni
chavos
nada, sin
que
embargo,
no conocen dale. Botellita de Jerez y hicieron un comentario negativo únicamente por la acusación, no por saber el contexto o realmente el tema de interés. Entonces ahora es hablar por hablar, uh-huh. sin saber. Creo yo que eso ha llevado la libertad de expresión a un libertinaje totalmente agresivo.
Y ese tema de desde el anonimato sacar muchas de estas cosas, Nayeli, nunca se supo quién fue la jovencita que en su momento fue víctima de este supuesto abuso o insinuación por parte de este músico, y sin embargo, bueno, pues hoy este señor se ha quitado la vida con base en una denuncia anónima. Muchas de estas denuncias no tienen cara, no tienen cuerpo y solamente pues son expresiones. Puede ser que sean ciertas, no estoy diciendo que todas estas personas que desde el anonimato lanzan alguna denuncia estén buscando afectar a alguien a propósito o estén mintiendo, pero esta característica del anonimato hace que mucha gente se envalentone, ¿no, Nayeli?
Sí, por supuesto. De hecho, es parte de característica, ¿no? Justamente de estas denuncias. Difícilmente una de estas denuncias tienen un nombre o tienen un rostro. Finalmente te proteges en el anonimato para tener el valor de lanzar una acusación, que efectivamente puede o no ser cierta, ¿no? Pero finalmente ya te protegiste, ya lo lanzaste y ya estás obteniendo una respuesta. Probablemente si esta misma denuncia se hubiera hecho desde un contexto completamente distinto, habría tenido una respuesta también diferente.
Claro.
Pero en esta situación de anonimato, muchos otros también se unen y empiezan a comentar cosas que probablemente también sean ciertas o no, pero escudados en ese anonimato. ¿Cuándo debemos creer en este tipo de publicaciones? Pues cuando tienen un nombre, ¿no? Cuando hay quien puede dar la cara por ese comentario que estás haciendo. Cuando hay un responsable de la información que se está virtiendo. Porque finalmente las secuelas que tiene sobre el que tú estás acusando, pues son muchas. Y el que acusa está obligado a probar.
Claro.
Pero obviamente siempre cuando tenga un nombre. Si no tiene esta persona el valor completo de hacer esta denuncia, pues entonces es un poco cuestionable, ¿no? Esta parte de la credibilidad, ya desde el inicio de la denuncia.
Y ahí es donde está precisamente la bronca, ¿no? Es cuestionable todo lo que ahí se dice en las redes sociales, pero también en defensa de las propias redes, muchas de las cosas que hemos venido viviendo que han sido calificadas ya como delitos y se ha comprobado que han sido delitos, a lo mejor no hubieran salido nunca a la luz si no comenzaran este tipo de denuncias, Héctor.
Totalmente de acuerdo. Yo estoy y coincido en que efectivamente las redes sociales se tienen que utilizar de manera responsable, uh-huh. de que cuando se trate de denuncias, lo ideal tendría que ser que quien la haga se pueda identificar, ¿no? Y que no sea en el anonimato.
Claro.
Pero también tenemos que ponernos en el papel de la persona que justamente su único medio para poder expresar lo que vivió, lo que pasó, es el anonimato. Porque imagínense ustedes a una persona que comparte que fue abusada, que fue violentada, ¿cuál sería su escenario en las mismas redes o posterior en la sociedad, en la calle, una vez que hace un comentario expresando lo que vivió? Uh-huh. Estoy seguro que sería linchada por la sociedad.
También.
Y es precisamente por eso que utilizan este tipo de medios de manera anónima para poder decir lo que pasó y evitar que le pueda pasar a muchas otras personas. La reacción que tuvo este músico, evidentemente, responde también a temas personales y psicológicos de esta persona. No quiere decir que cuando hacen un comentario negativo tuyo en las redes sociales, esa tiene que ser tu reacción. Pero sí, creo que a muchos tendría que limitar efectivamente el tema de las redes sociales a no actuar como anteriormente lo estuvieron haciendo, porque ahora ya se puede saber, ya se puede compartir. Muchos de los escándalos políticos que hemos visto han salido a la luz gracias a las redes sociales y efectivamente estarían ocultos si no hubiera este mecanismo para poderlo evidenciar. ¿Cuántos gobiernos han reprimido? ¿Cuántos gobiernos han abusado de muchos comercios? Y justamente son las redes sociales el único mecanismo que tienen estas personas para poder decir, oye, esto me está pasando a mí y esto claro. me están haciendo. Y es la única forma en la que el gobierno puede aminorar, cuando menos, sus presiones en contra de un ciudadano.
¿Cuál sería, tú que eres experta en estos temas, obviamente de apoyo a personalidades públicas y relacionadas con el tema de la política, María, cuál debería de ser como el protocolo a seguir, si es que en algún momento podríamos establecer una especie de protocolo, o eso es imposible, regular las redes?
A mí me parece que es muy difícil regular las redes. Pero bueno, yo creo que las cosas efectivamente tienen que tener reglas, ¿no? Creo que una buena regla es no insultar, uh-huh. en general. Uh-huh. Eso ayuda a manejar bien, mucho mejor la conversación, ¿no? O sea, sí, porque sobre todo tenemos que contar con que hay hoy herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial o de granjas, o etcétera, etcétera, un montón de cosas que son de ataque, que no son personas, que son claro. contratadas.
Los famosos bots, ¿no?
Los bots, los trolls, los microinfluencers. No hablo de los influencers como Aldino, hablo de los microinfluencers que son de mentiritas, ¿no? O sea, que se mueven en páginas. Basta ver las últimas investigaciones de cómo se mueven las redes actualmente a nivel gobierno federal, ¿no? La cosa es que no estás enfrentándote siempre a personas. Te enfrentas a un montón de entidades y de guerras que lo único que hacen es justamente ensuciar el canal de comunicación. Entonces, yo creo que sí se debe me parece muy bien que un funcionario público no deba bloquear a una persona y menos uh-huh. a un periodista. Estoy de acuerdo con ello. Me parece muy mal que las personas normales se les legisle para que puedan insultar a quien sea. Pero bueno, más allá de eso, me preocupa que se legisle sin entender el momento tecnológico que está viviendo la red.
Porque aparte pareciera que quienes se encargan precisamente de este tema de legislar, pues muchos de ellos, a lo mejor, y perdónenme la expresión, pero no están subidos en el tema tecnológico, entonces no entienden mucho la velocidad con la que esta información viaja, los parámetros que habría que establecer, no los tienen claros.
Así es, eso es preocupante, y creo que sería bien interesante que hubiera asesores en ese sentido, que pudiesen ayudar a tomar decisiones, porque sí hay cosas que no se están tomando en cuenta, ¿no?
Pareciera que todos estamos expuestos a este tema, Aldonsky, es decir, no se necesita ser un influencer, no se necesita ser una personalidad pública, un artista. El día de mañana agarran a Juan Penas y pues lo subieron en un video porque pues a lo mejor se le hizo fácil soltarle un patín a un perrito, y de ahí, bueno, la sociedad se los come. Entonces todos estamos expuestos a en algún momento sufrir este tipo de actitudes por parte de la sociedad, ¿no?
Las redes sociales llegaron para quedarse y eso sin duda ya no lo podemos evitar. Uh-huh. Hoy en día hay demasiadas comunidades y así tal cual, comunidades que se dedican a la parte positiva, comunidades que se dedican a la parte negativa, productiva, eficiente y demás. Hay muchas comunidades arriba en internet que hay que saber hay que saber identificar de qué lado está la parte que a mí me importa y que me deja cosas buenas, claro. y las cosas que realmente no me dejan algo bueno, ¿no? Hay muchos estudios y recomendaciones en el caso de los papás, ¿no? En el caso de que sepan a quién siguen sus hijos, de qué tipo de personas están al pendiente, qué tipo de comentarios leen, qué tipo de comentarios hacen, porque muchas veces los papás dejamos de estar al tanto de lo que hacen las redes sociales. Una de ellas es no subirnos a las redes sociales, ¿no? Para empezar, hay muchos papás que no tienen Facebook, entonces no saben ni siquiera el contenido que tiene acercamiento el niño, ¿no? O el adolescente, en este caso, ¿no? El joven. Yo tuve la experiencia hace un poco de tiempo, me metí a uno de los grupos de venta que hay arriba en Facebook, uh-huh. y ese grupo de venta también se dedica específicamente a quemar personas. Imagínate. Hay personas en sí que suben sus historias de vida esperando que alguien más opine de tu vida sin conocerte. Uh-huh. Es lo subo para que alguien ejerza una opinión ante la situación que me está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Fue víctima de una infidelidad. Uh-huh. ¿Qué necesidad, yo lo digo, ¿no? ¿Qué necesidad tienen las redes sociales de saber ese tipo de situaciones? Los comentarios fueron demasiado ofensivos para ella, que claro. fue el problema, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales al llegar para quedarse, es importante, sí, la regulación, pero no de una manera directa, porque va a ser imposible, a mi punto de vista. Cada quien es dueño y libre de hacer lo que quiera en su red social. Creo que lo importante es primero empezar a hacer conciencia en la sociedad de qué tipo de comentarios, de qué tipo de personas, de cómo comportarse en las redes sociales, porque hoy en día un hola puede generar una falta de respeto en automático si alguien no le caes bien, que hoy en día, si lo digo yo específicamente, hay gente que me sigue en mis redes sociales porque no les caigo bien, uh-huh. no porque les caiga bien.
Y que lo hacen solamente
que es únicamente para saber ahí, ¿no? Y es para estar buscando el momento claro. en el que yo me equivoco para poder satanizarme.
Totalmente.
Y es gente que no comparte mis opiniones, pero están ahí esperando el momento justo para que te equivoques.
Totalmente de acuerdo. Llega el momento de los comentarios finales, un minuto para cada uno de los presentes esta mañana. Voy a poner aquí el reloj en el centro de la mesa y si les parece vamos a cerrar con un comentario, una sugerencia, un tip para quien nos esté escuchando del otro lado para no caer en este juego. Un minuto para Nayeli Amaranta Arias, psicóloga y directora de Ciencias de la Salud de la UVM. Adelante, Nayeli.
Pues yo creo que hay que empezar a usar las redes sociales con responsabilidad, ¿no? Si bien respondemos aquello en lo cual tenemos interés, pues hay que hacerlo justamente de una forma responsable. Nos llega en Facebook, sobre todo, por ejemplo, fotografías de personas que dicen ser acusadas de que ellos son los que están robando niños, ellos son los que están robando en las casas. Ah, bueno, pues, ¿y por qué tenemos que necesariamente compartirlas si ni siquiera sabemos de dónde vienen? Si no sabemos si esas personas realmente están siendo acusadas de eso o les estamos provocando un problema, ¿no? Tenemos que empezar a usar con responsabilidad okay. las redes sociales, de ver de dónde viene esa información. Yo, y al igual que muchos aquí, comparto información, sobre todo de ciencia. A mí me gusta la ciencia, me gusta la psicología, a eso me dedico, y eso nadie lo comenta, nadie lo comparte, a nadie le interesa. Pero la semana pasada tuve un problema en un evento al que asistió mi hijo, donde fue víctima de discriminación, lo compartí e inmediatamente se empezaron viralizó. A generar un montón de comentarios y a compartirlo. Entonces, busquemos primero esta parte de veracidad de la información y hagamos uso responsable de las redes porque no sabemos a quién estamos afectando.
Héctor Magaña, especialista en temas de redes sociales y también en temas de marketing. Un minuto para comentario final.
El tener una red social es una decisión personal, ¿no? Debemos de tener en cuenta que tiene cosas positivas y que tiene otras que no lo son tanto. Pero también no podemos dejar pasar que lo que nosotros vemos en nuestras redes sociales es reflejo de lo que estamos viendo y de lo que estamos sintiendo. Cuando nosotros vemos cierto tipo de contenidos en nuestras redes sociales es porque seguramente nosotros también estamos generando ese tipo de información. Hay a quienes les aparecen muchos temas educativos y seguramente es porque son personas que han buscado temas educativos y a partir de ahora todas sus noticias e historias tienen que ver con eso. Entonces, más bien tendríamos que preguntarnos qué es lo que nos aparece en nuestras redes sociales porque es un reflejo de nuestro comportamiento en la red. Y también identificar que hay muchas cosas positivas para hacer negocios, para comunicarnos con las personas, para compartir información. Las redes sociales no necesariamente se tienen que ir hacia lo negativo siempre. Hay muchas oportunidades de verlo como algo positivo, pero sin dejar pasar que es una responsabilidad y sobre todo una decisión totalmente personal.
Gracias, Héctor Magaña. María Villalobos, CEO de Sound Content Marketing. Un minuto.
Pues sí, justamente con lo que dice Aldo, estoy totalmente de acuerdo. La conversación no se puede regular, como no se ha podido regular nunca. Recordemos que las redes sociales es solamente un nuevo canal de comunicación. Es muy difícil regular la conversación. Es justamente atentar contra la libre expresión. Coincido en que se debe de hacer frente de una manera más de cultura, de conocimiento, de información hacia cómo se usan las redes sociales. Lo que también creo es que sí se puede regular empresas que sí se puede regular. Hay muchísimas empresas que se dedican a hacer guerra sucia y que son abiertas y claras y que nadie las regula y nadie les dice nada. Es más, ganan premios, ¿no?, de mercadotecnia.
Sí.
Por otra parte, en cuanto a lo que dices del algoritmo, que es bastante sesgado, ¿no? O sea, tú vas a ver siempre lo que tú estás consumiendo, entonces hay que tener muchísimo cuidado en buscar otro tipo de cosas.
Muchas gracias, María. Finalmente, Aldonsky, un minuto.
Bueno, yo creo que una recomendación es estar muy bien al tanto de las cosas que hay en Internet. Hay mucho contenido fake, mucho contenido falso, como lo comentaban, que hay incluso videos de personas asaltando que tienen, yo creo que más de 10 años, que pareciera que fueron ayer. Uh-huh. Hay fotografías de personas que son de otros países, que los indican como asaltantes de aquí, como que roban niños y demás. Yo creo que hay que estar muy bien enterados, hay que checar muy bien la información que incluso se comparte en cualquier tipo de medio de comunicación a través de redes sociales, y estar al tanto de lo que ven nuestros hijos. Creo que no son el futuro, son el ahora. De lo que puede llegar a ayudar a que las redes sociales tengan un buen uso y no llegue a la parte de generar este tipo de situaciones como es el suicidio, que no solamente es el de Utrecht y Jerez.
Claro.
Hay muchos ahí.
Hay muchos
otros. Hay un historial enorme.
Que y no de sean víctimas públicos, también,
Es otra cosa. Pero hay muchos que por culpa de este tipo de problemas se han quitado la vida.
Gracias a nuestros invitados por estar esta mañana en nuestra mesa de análisis social, que se queda colgada tanto en el Facebook, en esta transmisión que ha coordinado Denise Espino, como en el Twitter. Gracias, Denise. Ahí se queda en nuestras redes sociales el resto de la mañana. Y con eso cerramos el noticiario el día de hoy. Los espero mañana a las 5:30. Soy Ángel Solís. Que tengan un lunes espectacular. Que la pasen bien.